El estrés es una de las principales enfermedades que enfrenta nuestra sociedad actualmente. Según los expertos, es producto de la relación que mantenemos con el entorno, la reacción constante ante el posible peligro a través de una serie de respuestas físicas y psíquicas. Sin embargo, el ser humano no es el único que lo padece, ya que numerosos estudios de psicología científica han demostrado que los demás animales también lo comparten.
Estábamos escuchando la introducción del documental Zoocosis en el Zoológico de Villa Dolor que emitió Canal 5 en este mes de mayo. Es un trabajo audiovisual que muestra la dura realidad a la que se enfrentan los animales de este zoológico municipal. Y nos acompaña esta tarde el autor de este documental, Ramiro Cabrera. Bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos. Ramiro Cabrera tiene 21 años, es diseñador de sonido, editor y postproductor audiovisual, estudia comunicación social y trabaja de manera independiente en proyectos particulares en el área sonoro-audiovisual. ¿Qué fue lo que te llevó a encarar este audiovisual, Ramiro?
Básicamente, el puntapié inicial para crear esto fue que me encontraba hace unos cuantos meses terminando mis estudios de edición de video y había que presentar un proyecto final como terminación del mismo. Uh-huh. No demoré mucho en elegir esto porque siempre había sido un tema que me había interesado desde joven, de adolescente, ¿no? El entretenimiento de los humanos a costa de otros seres en sus diversas áreas, los circos, los zoológicos, etcétera. Y plasmar todo en un documental me parecía bueno para recopilar todo eso que yo tenía de fanzines, de volantes, información que venía acumulando hacía mucho en una obra sólida, conceptual y que después de la entrega sirviera además para una posterior difusión, que no quedara solo en una entrega, que después
sirviera, pudieras usarlo para difundir,
sirviera de algo si se quiere, sí, así mismo.
Claro. De niño, de escolar, habrás ido al zoológico.
Sí, supongo, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, digo. Mucha gente lo tiene muy naturalizado, como un paseo más, y por ahí no raspamos la cáscara o no lo cuestionamos del otro lado, ¿no? Es un tema de empatía. Quería aclarar además, Zoocosis es completamente amateur y está disponible en el servidor YouTube para que todo el mundo lo vea, como te digo.
Se exhibió en el ciclo de cortos de Canal 5.
Solo cortos de Canal 5.
Solo cortos.
Así es, sí, lo mandé sin esperar nada porque a lo mejor el tema no era muy agradable para muchos, pero me sorprendí realmente que la aceptación, se ve que cabió. Y está. Cuando salió me quedé re contento porque está bueno que las cosas no queden entre paredes, que las ideas no queden siempre en un mismo ambiente o en un mismo entorno, que lo pueda ver cualquier persona que por ahí nunca lo hubiera visto.
Sino claro. De tu primera visita de niño al zoológico, ¿qué recordás? ¿Qué impresiones tuviste?
Y lo ves de otra manera, ¿no? Pero igual creo que todos los que estuvimos ahí o los que van ahora incluso de grandes, creo que si bien cuestiones o no cuestiones, creo que notas que algo no está del todo bien. Creo que sentís como una energía no muy positiva con determinadas miradas, determinados sonidos que cualquiera los puede sentir con un poco de observación. El nombre mismo, Zoocosis, lo definí en cuanto a la enfermedad, a esas alteraciones psicológicas, nerviosas y físicas que adquieren todos los animales en cautiverio. Por eso te hablo de todas estas cosas que se observan. Dichas alteraciones llevan posteriormente a un montón de comportamientos autodestructivos que terminan siendo totalmente nocivos. Es muy similar a lo que los humanos sentimos como estrés. El estrés de determinadas situaciones de tu vida, el estrés de un determinado ambiente y que conllevan a una insalubridad mental, ¿no?
Digo, eso sería la zoocosis.
Completamente.
En los animales, como el estrés animal.
Exacto.
¿Y se ve zoocosis en los animales de Villa Dolores?
Y, sí, no me voy a poner a detallar cada una porque son muchas y y por ahí es mejor que lo vean con sus propios ojos. No quiero decirlo con mis palabras. Creo que es mejor verlo. Lo que uno entra por los ojos le queda más, creo. Pero sí, tenés todo tipo. Desde alimentarse con sus propias defecaciones, con sus propios vómitos, pasearse de un lado a otro en los metros de su jaula constantemente, como signo de estrés, como veníamos hablando. Y muchas más. Una gran influencia que me sirvió mucho a la hora de armar el guión, a la hora de la edición, a la hora de los enfoques. Fue otro documental, un documental película que se llama Earthlings, quiere decir terrícolas, el término Earthlings, y el director John Monson. Earthlings es una obra que salió en el 2006, me confundí. Y es una obra muy conceptual, muy prolija, que el tema central es, a lo largo de la historia, cómo ha sido nuestro uso, nuestra utilización del planeta Tierra y de los demás animales que lo comparten con nosotros. Y analiza uno por uno todas las fases donde por ahí en nuestra cotidianidad abusamos o discriminamos sin darnos cuenta. Justamente también quería comentar, algunos conceptos que para muchos oyentes por ahí pueden ser nuevos, y para los que no sean nuevos, está bueno refrescar. Todo esto viene de la mano de lo que yo llamo el especismo. El especismo es toda discriminación que imponga los intereses de una determinada especie por sobre los de otra. Por analogía, todos conocemos el racismo. ¿Qué es el racismo? La discriminación de una determinada raza a otra, poniendo determinados intereses arriba de ella misma. Todos recordamos que aproximadamente hace 200 años los últimos ejemplares de la raza charrúa terminaron en una jaula en Francia. Y al día de hoy lo vemos como una locura, como pa, qué espantoso todo. Y sin embargo, pasó. Espero que no tengan que pasar 200 años para que veamos una locura tener animales encerrados. Por analogía también tenemos al sexismo, que es la discriminación de un género a otro. Lo vivimos todo el tiempo, en el aire, en la calle. Y esto es una consecuencia clarísima del especismo.
Ramiro, ¿tú entraste al zoológico pidiendo autorización, avisando que ibas a filmar, o entraste con cámara oculta?
No fue una cámara oculta. Tampoco, yo no vi ninguna noticia, ningún cartel que advirtiera que se prohibiera. No sé nada. Y de última, si tuviera que pedir derecho de imagen, creo que le tengo que pedir que firmen a los que están adentro viéndolo, ¿no? Digo, pero no, yo no vi nada que se prohibiera. Digo, no creo que haya hecho nada que no se pueda mostrar. Supuestamente existe la libre difusión y
sí.
La libertad de opinión.
Otro de los aspectos que aparecen reflejados en el documental son los que tienen que ver con la contaminación sonora, con todo lo auditivo. Está ubicado en un lugar hoy muy transitado, con un tránsito muy pesado, ¿no?
Sí, completamente. Otro más de los factores que lo hacen un lugar insalubre. Quería hablarte también sobre estas posturas. El zoológico, si el zoológico o no el zoológico. Otros dos conceptos que son bienestarismo y abolicionismo. Todos comprendemos al bienestarismo como esa actitud que intenta mejorar, entre grandes comillas, una situación de manera superficial, sin atacar lo que realmente molesta. Por eso existe su contraposición, que es el abolicionismo, que es todo aquello, toda esa actitud que va hacia la raíz de los problemas para intentar solucionarlo. Yo anteayer, cuando salió el tema también en este programa, que yo estaba de oyente, mensajes, muchas opiniones sobre traslado al Lecoq, ¿qué pasa con el Lecoq?
¿Fuiste al Lecoq?
Sí, también, por supuesto. Acá se ve bien claro qué es bienestarismo, abolicionismo. Acá no se está hablando de jaulas más grandes, o mejor pintadas, o mejor comida. Este asunto no es una mejor vida o un mejor derecho a la vida. Es un tema de libertad, creo, fundamentalmente, lo que se está tratando.
No es el tamaño de la jaula.
No es el tamaño, no queremos jaulas más grandes, ¿no? O sea, el hecho es que ellos merecen vivir sus vidas con plena libertad y hacer lo que quieran, al igual que nosotros. O sea, es un tema de no discriminar, es un tema de no adueñarnos ni hacer de ellos una mercancía. Digo, no son piezas de colección, como tampoco lo eran los charrúas, como lo digo hace un rato. Son seres que sienten dolor y placer y que necesitan vivir sus vidas plenamente. Obviamente, ¿qué se propone ante tanta crítica? Los animales que se pudieran reincorporar a su hábitat, con planes, con lo que sea, ok, perfecto, está bien. Hay algunos que sin duda, por todo este tiempo que llevan ahí, no pueden reintegrarse, morirían muy tempranamente. En esos casos sí, si bien es una discusión, para mí sería positivo trasladarlos a un lugar mejor para que terminen su ciclo vital de la mejor manera posible. Pero sin, pasa el Lecoq, no, sin, o sea, se hace eso como medida, pero que no se traigan más animales. No es, los paso y ahora está, no, que terminen bien su vida, todo ok, pero basta de traer animales que no tienen que estar viviendo acá, que no son autóctonos de acá, ni tienen nada que hacer tras una reja.
Digo, se pretende que los visitantes de un zoológico aprendan sobre los animales, que puedan verlo, que conozcan algo sobre su hábitat, sobre sus costumbres.
Te vuelvo a decir, puedo hablar, pero prefiero que la gente lo vea con sus ojos. En el documental lo hablo claramente, lo último que va a aprender un niño tras las rejas es qué es un animal. Lo que va a ver son las ruinas de lo que podría haber sido un animal. Porque ya te digo, están en un estado de depresión increíble y no van a actuar naturalmente. No son lo que ellos ven, son ruinas. Terminando con lo que se propone, como también se critica...
lo que propones tú.
Sí, lo que propone mucha gente. Yo igual, si bien esto es un tema de activismo, yo antes que activista soy editor, soy realizador audiovisual. Obviamente, este documental tuvo un gran peso ideológico, sí, sin duda, pero yo hago un montón de trabajos que no están dedicados a los animales tan plenamente. Digo, esto fue uno de mis tantos trabajos. Logró gran revuelo, logró más notoriedad porque por ahí el tema está más en el ambiente, o está en discusión. Pero
no hay duda, digamos, viendo el documental, que tú no apoyás esa situación.
No, para nada. Notorio, obviamente, ¿no? Hay un peso ideológico, por eso te digo. Al vaciar, al quedar esa institución vacía de animales, estaría bueno armar un nuevo pulmón de la ciudad. Un nuevo pulmón para Montevideo, plantar árboles, lo que sea, un nuevo prado, si querés llamarle. Y he escuchado comentarios de gente en internet muy, muy interesantes, y uno era puntualmente que estaría bueno que cuando si se pudiera recrear eso en un nuevo pulmón, que se dejen las jaulas abiertas igualmente como exposición turística, para que la gente vea lo que era estar, que entra a las jaulas y que vea lo que era estar del otro lado de las rejas. Creo que por ahí se puede llegar más al entendimiento todavía, después de que... Sería lindo.
Ahí la propuesta sería entonces mantener las jaulas, pero vacías y abiertas, y que la gente pudiera entrar a las jaulas y ver y percibir y sentir como los animales que estaban dentro.
Fue un comentario muy, muy interesante que vi de una persona que opinaba en un blog. Sí, la verdad que me hizo reír, pero después dije, estaría lindo, creo que sería educativo de verdad.
Hay varios comentarios de los oyentes. Uno nos dice que lo que más le impresionó, la forma de rugir del león.
Sí, cuando lo estábamos filmando se encontraba a mi hermana al lado y se tuvo que ir a unos metros y taparse los oídos porque le impresionó totalmente. Sí, aparte lo dijo ella después, es el rugido de un león muerto, si lo escuchás atentamente. No es un rugido del rey de la selva que todos vemos en la tele. No, para nada, eran rugidos de dolor y de sacame de acá, por favor. Sí, no eran rugidos agresivos.
¿Podrían mostrarse, por ejemplo, la vida de los animales a través de materiales audiovisuales, que no fuera la presencia física del...
También se plantea al final del documental. Hay un montón de medios, libros, enciclopedias, otros documentales, para que podamos aprender sobre la vida animal, sobre la vida natural, porque ya se exploró mucho, ya se destruyó mucho, tenemos una base de datos, no es necesario seguir con esto. Nuevamente te digo, están en un estado totalmente antinatural, depresivo, que no vas a ver lo que realmente es un animal, no es necesario para nada tenerlos aislados en cautiverio.
Sigue habiendo elefante, ¿no?
Sí, sigue habiendo un elefante, no recuerdo el nombre de la criatura ni nada, pero sí. No, tampoco te puedo decir cuántos hubo antes, creo que hubo dos antes y... el rango de vida de los animales que están ahí es mucho menor al que sería naturalmente.
Ramiro, muchas veces se argumenta, tú abordás este asunto en el documental, que los zoológicos han servido para conservar especies.
Sí.
Que de otra manera en su hábitat natural se hubieran extinguido.
Igualmente, el dato que hay que tener en consideración es que de los 6 millones de animales que se encuentran actualmente en cautiverio, solo el 20% está en peligro de extinción. Y ante todo, vayamos a la raíz del problema. ¿Por qué están en extinción? ¿Están en extinción naturalmente o nosotros hemos intervenido en eso también? Obviamente hay reservas que ayudan, pero no solo hay que abrir reservas. La reserva no es la medicina verdadera. La medicina verdadera es un cambio de conciencia en la cultura, en todas las culturas que atacan a todo esto. Las reservas ayudan, pero hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la cabeza con respecto al tema y no verlos como un objeto, verlos como... compañeros de la Tierra. Hay que hacer conexión. De eso se trata el asunto, principalmente.
Hay otras experiencias, por ejemplo, como la que está en la Reserva de Fauna y Flora Maldonado.
Sí, sí, Pan de Azúcar.
El Pan de Azúcar, en la ladera del Pan de Azúcar. ¿Cómo ves ese tipo de experiencia?
Y te puedo seguir diciendo lo mismo, básicamente. O sea, no estoy a favor de ningún tipo de zoológico. Digo, no me parece positivo ningún tipo de zoológico. Y en ese caso también, o sea, es lo mismo, es fauna autóctona que fue mucha, en muchas de esas jaulas están vacías justamente y hay maderas talladas con animales extintos de fauna autóctona. Y explica en qué año fueron desaparecidos, en qué año fueron extintos a costas del humano. Por lo menos tiene eso, tiene ese enfoque, ¿no? Pero digo, no sería necesario para mí. Digo, no tiene que haber cabida zoológicos.
Frente a este tipo de planteos hay también quienes se preguntan por qué no preocuparse, por ejemplo, de las situaciones de las personas en situación de calle.
Sí. Lo vivo
más cuando necesitados personas y otro tipo de y otros animales.
Eso me pasa todo el tiempo cuando en mis ambientes estudiantiles o lo que sea salen los temas. Tenés dos posturas bien claras, frente a este documental y frente al tema en sí. Tenés la gente que, por un lado, le pega mucho, gente muy sensible y que te dice, pa, loco, qué zarpado, no puede ser que esto esté así, tenemos que hacer algo, y realmente se mueve. Y tenés, por otro lado, gente que te dice, pa, loco, con todos los problemas que hay, con todos los niños en la calle, con todos los facilismos que se te ocurran, te dice, pa, vos te andás preocupando por los animales, andás colgado con esas cosas. Personalmente creo que es un tema de ignorancia, porque nosotros también somos animales. Mucha gente ignora que nosotros somos animales. Y mientras una especie le haga daño a otra, nuestra especie va a sufrir. O sea, hay que hacer conexión, nuevamente te digo. El tema es hacer conexión con lo que nos rodea.
Nos cuenta Mario, un oyente, que él vivía cerca de la aduana de Oribe y dice que en verano, cuando la brisa lo favorecía, se escuchaba el rugir del león. Era algo muy doloroso. Dice, algunos no me creen que se escuchaba desde ahí. A muchas cuadras, pero...
No,
dice
sí.
Que lo tenía muy claro el asunto, ¿no?
No, sí, impresionante. Yo lo tuve a 2 metros, la Mario. Yo lo sentí a 2 metros y me voló, sí.
Y rugía, además, muy seguido, ¿no?
Sí, sí, sí. Eran rugidos de dolor, nuevamente lo digo, ¿no? Digo, no eran rugidos salvajes.
¿Qué pasa con los monos? Esos animales que están, bueno, están emparentados con nosotros.
Se encuentran en las mismas...
¿También estresados están?
Se encuentran en las mismas situaciones, sí. Aparte, en los monos se da una jerarquía bien marcada de machos alfa y recién nacidos y principiantes. Y imagínate las peleas que pueden tener en una jaula de 5x3, ¿no? Digo, yo vi cómo se despedazaban por comida, porque primero come el más grande, o por reproducirse. Digo, mirá un Gran Hermano, mirá un reality show. O sea, mirá las cosas cómo terminan. Mirá cómo termina la gente psicológicamente después de un reality. O sea, si pones a 5 personas en una jaula de 5x3, también va a pasar lo mismo. Digo, es completamente similar.
¿Qué pasa con las aves en Villa Dolores? ¿Cómo están las aves en Villa Dolores?
De la misma manera que pueden estar todos los demás animales. O sea, por ahí el pajarito doméstico es algo mucho más sutil y no nos parece tan abrumador, pero digo, es lo mismo. O sea, las aves dentro del universo que tienen está el de volar, que es su máximo, por ahí su máxima facultad, y se la estás quitando. Se la estás quitando para que vuele dentro de donde a vos se te antojó. Digo, yo qué sé, me parece muy egoísta. Digo, nada más. Frívolo y egoísta, no te puedo decir otra cosa.
Las que parecen estar tranquilas, no sé cuál es tu visión, son las serpientes, ahí en el serpentario, en esas vitrinas.
A simple vista te pueden parecer, o sea, son seres que por ahí hibernan mucho, ¿viste? O a simple vista más calmos, pero obviamente necesitan un esparcimiento, todo ser necesita un esparcimiento. Ya no saben ni cómo cazar por sí mismas, ¿no? Porque desde el momento que te dan la comida, digo, perdieron todo eso también, digo, totalmente.
¿Quiénes te acompañaron en la realización de este documental, Ramiro?
A la hora de recabar material gráfico, fotos y filmaciones, estaban mi compañera y mi hermana, se mandaron conmigo, y utilicé una cámara digital, o sea, buena, pero como la que puede tener cualquier hijo de vecino. O sea, yo soy muy creyente de que cualquiera puede salir a la calle, registrar y transmitir sus ideas. O sea, que no hay que quedarse en la casa de uno. No tienen que quedar, como te decía hace un rato, no tienen que quedar entre murallas las ideas. Tienen que salir, hay que expresarse. Digo, creo en eso plenamente.
¿Y cómo llegó el documental a Canal 5?
como te dije hace un rato, lo fui a presentar porque me parecía muy interesante el ciclo Solo Cortos. Yo lo veía y decía, pa, ¿cómo está para mandar algo? Y fui medio cabizbajo porque realmente no esperé que le dieran importancia por todas las cosas que hablamos y por cómo lo ve la gente a veces el tema, como, ah, qué poco importante. Pero me llamaron al tiempo y re copados, pa, qué bueno, qué lindo, la verdad que me encantó, a ver cuándo hacemos la entrevista y pa, bueno. Y en un abrir y cerrar de ojos salió al aire. Salió al aire el lunes pasado.
Sí, ahí lo vi.
Y se vuelve a emitir este domingo a las 2 de la mañana, pero digamos, del sábado para el domingo. Mucha gente entendía, el domingo de madrugada, o sea, del domingo para el lunes no. Del sábado para el domingo. Domingo 2 a.m.
Y por supuesto está en YouTube.
Está en YouTube, está en el servidor YouTube. Ponen Zoocosis en el Zoológico Villadolor y le salta automáticamente.
Claro. ¿El material llegó a manos o a oídos o a ojos de la dirección del Zoológico de Villadolores? ¿Tenés idea?
No tengo idea si llegó. Soy muy cabizbajo en ese sentido. O sea, el documental fue pasando bastante en boca a boca. O sea, lo publiqué en algunos blogs y eso de conocidos, pero todo lo que llegó fue circulando bastante naturalmente. Si llegara, bueno, o sea, que lo observen de otra manera. Creo que es lo que ven todos los días si pasan por el zoológico, pero con un punto de vista más filosófico y científico, si se quiere. Ojalá les guste.
¿Sos vegetariano o Ramiro?
No, soy Ramiro. No, eso no tiene ningún interés. O sea, sí.
Yo te pregunto.
No, sí, Sí, soy. Mantengo una dieta vegetariana, pero creo que eso es otro tema. Si bien tiene mucho que ver con esto, es otro tema muy personal, se expande más a otros lados. Acá estamos hablando por esto puntual, digo. Pero sí.
No, está bien. No, si te parece que te violenta la pregunta.
No, pero
tú estás defendiendo a los animales que están tras la reja. Estás haciendo una defensa de los animales,
pero
no es nada extraño
que
proponga de no matar a los animales. Parece algo bastante loco. Defender la libertad, podés defender la vida de los animales también.
Por supuesto, pero digo, como te decía hace un rato, o sea, no soy el chico que hace documentales de animales. O sea, este es un documental muy puntual, es uno de los tantos temas que me interesan, digo. O sea, así como luchar por la libertad animal es para los animales no humanos y humanos, digo, o sea, está todo unido. Estoy cercano a muchos temas sociales de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de otras, digo. Tengo un espectro muy amplio, digo. Pero está así. Porque por ahí muchas veces se tiende a sectorizar. Ah, los que se quejan de esto son los veganos, los que se quejan de esto son los socialistas, los que se quejan de esto. Esa sectorización y esos guetos no ayudan en nada, digo. Acá son causas puntuales y todo el mundo es libre de opinar y de sumarse o mantenerse al margen, digo.
No,
es
por eso puntualmente. Hablar. Alguien que se esté comiendo una milanesa a esta hora o que esté preparando el fuego para un asado no tiene por qué estar a favor del zoológico. Puede estar,
¿no? Plenamente.
A favor de la libertad de los animales.
Si no, sería, creo que sería...
No, la otra, no, eso está claro. Obvio. No, te hacía la pregunta estricta, carácter estrictamente personal.
Sí,
¿no?
sí.
Fuera de esto. Bueno, señores... Así se llama el documental, este es el material que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Véanlo, formen su propia opinión. Le agradezco a Ramiro Cabrera, autor de Zoocosis en el Zoo Ilógico de Villadolor. Gracias, Ramiro.
De nada.
Hasta la vuelta.
Muchas gracias.